En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y tenemos hoy un nuevo programa Historia, Libros y Banderas aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Nuestro invitado, José Díaz Nieva, a quien hemos tenido posibilidad de tenerlo antes en estas pantallas, en esta radio, y es un gran amigo español de nacimiento, pero chileno por adopción. Y se ha dedicado a los temas del nacionalismo, el conservantismo, la falange y otros afines en su trayectoria académica. Hoy es profesor titular de la Universidad Santo Tomás y lo hemos invitado porque apareció hace muy poco, en marzo de este año, Jorge Prat, El último estanquero, nacionalismo y anticomunismo, que es una biografía política del líder del movimiento estanquero, líder nacionalista, de mediados del siglo XX y de los años anteriores. Y Pepe tuvo la gentileza de pedirme que yo hiciera el prólogo a esta obra. Pepe, qué alegría tenerte aquí en Historia, Libro y Bandera.
Un placer, como siempre, Alejandro.
Primero, yo quería partir por el principio, por los objetos de estudio que tú has tenido, porque este libro corona otro que era una colección de documentos de Jorge Prat Echaurren. Pero tú escribiste Patria y Libertad, El nacionalismo chileno bajo Pinochet, otros textos sobre nacionalismo en Chile, La falange. ¿Cómo se inserta esto dentro de tu obra?
Bien, a ver, esto tiene una explicación que es, primero, el interés por el mundo hispanoamericano y el interés por Chile. El interés por el mundo hispanoamericano surge un viaje que realicé hace ya
algunos
mucho
años.
Tiempo, 40 años, porque el primer país que yo conocí de América fue México. Después, durante mis años universitarios, me vinculé a dos personajes, a dos chilenos que vivían en España, uno que era el cónsul de cultura en España, Mario Correa, y otro que era un exiliado demócrata cristiano, Alberto Sepúlveda, y con los dos hablaba de política, de Chile, de la situación política chilena. Y cuando surgió la hora de hacer la tesis doctoral, con mi profesor guía, barajamos varios países y al final nos quedamos con Chile, y de Chile decidimos hacer el trabajo sobre la falange nacional. Entonces, a partir de ahí comenzaron a surgir otros trabajos, como bien has dicho.
Por ahí te conocí yo, ¿ah?
Sí, ahí me conociste. De ahí surgen otros trabajos, sobre todo en nacionalismo chileno, pero no únicamente en nacionalismo chileno. Recuerda que también entre mis últimos trabajos está centrado también el tema de la unidad popular en Concepción y
así
el Biobío.
Así es. Pepe, Jorge Prat, ahora, ¿desde cuándo te ha interesado la figura de Jorge Prat? Tú tenías este libro que yo anuncié de documentos, que tiene una pequeña biografía sobre el líder estanquero. ¿Cómo te acercaste a él y cómo has llegado a este trabajo de biografía?
Pues, a ver, si no recuerdo mal, todo surgió porque llegó a mis manos algún boletín de algún grupo nacionalista de los años 80, donde se insertaba una pequeña biografía de Jorge Prat. Y dentro de esa biografía había como una nota muy breve que me llamó la atención, que era, digamos, que Jorge Prat había viajado a Egipto cuando Nasser nacionaliza el canal. Creo que de eso hablaremos más tarde, muy, muy probablemente, pero a partir de ahí eso me llamó la atención. O sea, me llamó la atención de cómo en los años 50 un líder nacionalista chileno se interesara por lo que estaba sucediendo en este caso en Egipto y en el mundo árabe. Y a partir de ahí me llamó la atención y comencé a estudiar o a acercarme a la figura. También es cierto que había un personaje también en España, Alfredo Sánchez Bella, que había sido el delegado de la revista Estanquero en España. y con el cual tenía no una cierta amistad, pero coincidía con él de vez en cuando en algunas comidas, y por lo tanto también a través de él, digamos, me acerqué a la figura de Jorge Prat. De hecho, cuando intenté hacer, o estábamos hablando de hacer la tesis doctoral, mi primera idea era hacerla sobre Jorge Prat.
Ah, perfecto.
Lo que pasa es que Sánchez Bella me dijo que no había materia o que no era lo suficientemente relevante, lo cual evidentemente se equivocó, o no sé por qué me lo dijo, y terminé haciéndolo sobre la Falange Nacional.
Cuando uno mira a Jorge Prat, yo... Los primeros conocimientos que tengo de él son por Gonzalo Vial, que ponía en una de sus tomos de la historia de Chile a Jorge Prat Echaurren, en quien muchos aprendimos el amor a la patria. Vial decía que Jorge Prat tenía como dos pasiones dominantes, o dos ideas de fondo. Una era esta marca hereditaria de ser heredero, descendiente del héroe Arturo Prat Chacón, y el otro era la pasión por Chile, el amor a Chile. ¿Tú, después de estudiarlo durante años, llegaste a una conclusión similar? ¿Crees que hay otro elemento aparte de eso? ¿Cómo lo ves?
A ver, si ves el libro, el primer capítulo se llama Nobleza obliga. Y pronto, evidentemente, que siendo nieto de quien era, es decir, del héroe de la batalla naval de Iquique, el amor o el cariño que tenía por su abuela, doña Carmela, pues evidentemente hace que la figura del héroe nacional por excelencia en Chile esté impregnada. Eso no le implica también relacionarse con los descendientes de Grau, o la familia Prats, relacionarse con la familia de Grau. Y no obstante, no olvidemos que hay otro personaje en la biografía o los antecedentes de Jorge Prats, que es un personaje curioso, porque lo podemos relacionar también con presidentes y con ministros, evidentemente, no entre Prats, sino Echaurren, otros apellidos hacen que se vincule con esa aristocracia vasco-navarra, ¿no? Pero hay un personaje que es curioso, que pocos conocen, ¿no? Porque recuerdo la autobiografía, el primer volumen o la primera aproximación a la autobiografía de William Tiger, que se llama Desde la Segunda Fila. Pero hay personajes que están en la tercera o la cuarta fila, y uno de esos personajes es Pedro Chacón, que muchos no conocen, pero justamente en las tierras o donde está ubicado este edificio, estaba cercano o eran parte de las tierras que tenía don Pedro Chacón. Y si alguien atraviesa o pasea por las calles de Santiago de Centro o por Huérfanos con Bandera, verá una pequeña placa que hace referencia a Pedro Chacón. Y Pedro Chacón era un personaje que durante la Guerra de la Independencia, cada vez que las tropas patriotas vencían a los realistas, pondría la bandera patria en el local que tenía, en el local comercial que tenía. Por lo tanto, evidentemente la pasión por Chile y por la patria chilena le venía de familia, y eso es evidente.
Es una marca. Vamos a la biografía de Jorge Prat, José. Cuando uno mira los años 30, él ya tiene un pequeño despertar político vinculado al Partido Conservador, a la Federación de Estudiantes, a la dirigencia estudiantil. ¿Cómo fue esa etapa de su vida?
A ver, es curioso porque se sucede tanto en Jorge Prat como en Francisco Bulnes. Los dos procedían de familias liberales, digamos, del Partido Liberal Francisco Bulnes, del Partido Nacional Bombarista, ya integrado en el Partido Liberal, digamos, Jorge Prat, porque al fin y al cabo su padre había sido incluso ministro justamente de Hacienda por el Partido Nacional Bombarista en su última etapa. Y por lo tanto, lo lógico es que Jorge Prat hubiera militado en el Partido Liberal. Bien, es cierto que su madre era católica, era más conservadora, él se educó en los Sagrados Corazones y por lo tanto terminó en el Partido Conservador siendo muy joven, y por lo tanto ingresa a las juventudes del Partido Conservador en un momento en que además las juventudes del Partido Conservador no eran muy numerosas, eran bastante reducidas en ese momento.
Cuando tú, estamos conversando con José Díaz Nieva, Jorge Prat, el último estanquero, Nacionalismo y Anticomunismo, si uno ve este libro, José, que ya está en librerías, por supuesto. Tú pones en el título nacionalismo y anticomunismo. Lo de nacionalismo, voy a decirlo así, es comilla obvio, porque él es el gran líder nacionalista de mediados de siglo, como va a ser Pablo Rodríguez después. Pero el anticomunismo, ¿por qué lo llega a poner en el título y qué tan dominante o influyente fue en su pensamiento y acción política?
Es difícil, o no te puedo contestar el por qué ese anticomunismo. Pero alguien podía ser, haberse, o sea, tenía una gran vocación social y podía haber optado por otras vías políticas, como puede ser el socialismo. Pero el anticomunismo está marcado en Jorge Prat desde muy joven. De hecho, uno de sus primeros textos, no sé si políticos, pero donde sí hay un trasfondo político, donde sí se puede arrastrar un fondo político, es justamente uno de esos textos que están reproducidos en el libro previo a este, que recopilaba algunos textos. Y es un artículo publicado en la revista escolar de los Sagrados Corazones, donde habla de una visita suya a la sede de la milicia republicana. Y por lo tanto, ya desde muy joven, con 14, 15 años, ya estaba muy marcado el tema del anticomunismo.
Perfecto. Y después lo intelectualiza más porque sigue presente en los años el de Estanquero, ciertamente.
Aparece en 45-46 con el gobierno de González Videla y claro, la presencia de tres ministros comunistas en el gobierno de González Videla.
Y él lo considera eso, que es un país que va en mala línea.
Bueno, hay que tener en cuenta los problemas internos y externos. El problema interno era la presencia comunista. Además, presencia comunista que fue bastante, bastante polémica, porque había una pugna por los sindicatos entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, que incluso provocó más de un muerto, y por lo tanto no era muy estable o no daba mucha seguridad, ¿no?, la presencia de los comunistas en ese momento en el gobierno. Y por otro lado, evidentemente, la política internacional, porque estamos en plena Guerra Fría.
Hay un par de temas que me llamaron la atención, que no los conocía y que indudablemente tienen algún valor. Te los pregunto juntos, pero los vemos de a uno. Uno es el nacionalismo árabe y la Unión Latinoamericana es el otro. Cuéntanos un poco del nacionalismo árabe, porque es un tema como para dedicarle tiempo a Jorge Prat y ese tema.
Sí, pero antes de meternos en eso,
dime,
me gustaría aclarar algunas cosas previas del anticomunismo en
Perfecto,
Prat.
Adelante.
Porque aunque Prat, digamos, estaba en contra de la, o sea, a favor de la ilegalización del Partido Comunista, recordemos que estaba la Ley de Defensa frente a la Democracia, que prohibió el Partido Comunista y que dividió incluso a casi todos los partidos, ¿no?, salvo el Comunista, la Falange Nacional. Todos los demás partidos se vieron
a
favor y en contra. Y Jorge Prat estaba a favor. Pero este estar a favor, hay que matizarlo, porque coincidía en gran medida con la posición de la Falange Nacional, que era su primera militancia. No tanto como partido político, pero sí cuando estaba dentro del Partido Conservador. Claro, Jorge Prat decía, bueno, pero el problema no es solamente el Partido Comunista. Porque si se priva el Partido Comunista, digamos, no se avanza mucho. Es decir, el problema es las causas que provocan la existencia del Partido Comunista. Y por lo tanto hay que atacar la presencia del Partido Comunista.
Pero ¿cuáles serían esas causas?
El capitalismo. Ya. O el capitalismo desmedido. O sea, no es que fuera anticapitalista, pero sí estaba en contra de algunas de las propuestas o de los desajustes que puede provocar, digamos, un capitalismo desmedido.
¿Esa fue una postura tradicional del pensamiento nacionalista chileno?
Sí, el Partido Nacional Chileno siempre ha sido contrario, digamos, a ciertas posiciones liberal manchesterianas o una economía capitalista muy exagerada.
Perfecto. Ahora sí vamos al nacionalismo árabe.
A ver, el nacionalismo árabe, muy posiblemente porque como defensor del nacionalismo chileno, se interesaba por otros nacionalismos. Y a partir del año 45-46, digamos, hay un resurgir del nacionalismo, digamos, en algunos lugares, ¿no? En la India, en Irán, en Palestina, en el norte de África. Y por lo tanto, digamos, era un interés por otros movimientos nacionalistas. que además tiene su plasmación en el caso de Nasser por, digamos, la relevancia que tiene Nasser y lo que significó la nacionalización del canal de Suez. De hecho, digamos, fue invitado, ¿no?, a inaugurar o una primera travesía de un barco con un piloto egipcio por el canal de Suez. Eso es simplemente un interés por otro mito nacionalista que también tiene su relevancia en el mundo iberoamericano, que también se interesa por el peronismo argentino, por el nacionalismo boliviano.
Vamos a hacer un pequeño alto y eso te lo pregunto a la vuelta. Estamos conversando aquí en Historia Libre y Banderas con José Díaz Nieva, Jorge Prat, el último estanquero, nacionalismo y anticomunismo. Volvemos de inmediato aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Perú y Chile quedaron prácticamente igualados en exportaciones agrícolas durante el 2025, reflejando el fuerte crecimiento que ha registrado la industria agroexportadora en ambos países. Según cifras del sector, Perú alcanzó envíos por más de 10.700 millones de dólares, mientras que Chile llegó a cerca de 10.800 millones, manteniendo una diferencia mínima entre ambos mercados. El crecimiento peruano fue impulsado principalmente por productos como arándanos, uvas y paltas, mientras que Chile continúa destacando en cerezas, logística exportadora y desarrollo tecnológico. Expertos advierten que, de mantenerse esta tendencia, Perú podría superar a Chile, ojo, en los próximos años. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos con José Díaz Nieva, Jorge Prat, el último estanquero. Habíamos quedado pendiente con
el
José,
nacionalismo,
con el nacionalismo o la unidad latinoamericana.
Sí. A ver, son dos cosas diferentes. Una cosa es el interés por algunos movimientos nacionalistas o como queremos llamarlos, iberoamericanos, sobre todo el peronismo y sobre todo el movimiento nacional revolucionario en Bolivia. Año 52, año 48, 49 con 47 con el tema del peronismo. Tenemos también presente que en esos tiempos también Jorge Prat va a apoyar, como lo veremos después, supongo, la figura de Ibáñez, por lo tanto está enmarcado en ese nacionalpopulismo de la época. Y otra cosa diferente es el tema del nacional, de la unidad o cooperación iberoamericana, que se desarrolla sobre todo con la presencia de Jorge Prat en la conferencia panamericana del año 54 en Caracas, donde Jorge Prat, digamos, habla de la necesidad de crear, podemos decir, un mercado común hispanoamericano con un banco que aúne esfuerzos y ayuda al desarrollo y sobre todo establecer políticas de desarrollo económico, partiendo de la base que él decía que los países iberoamericanos eran monoproductores, es decir, Chile produce cobre, Argentina produce carne y en este caso trigo, el otro produce, no sé, lo que usted quiera, pero digamos, no se desarrolla muchas veces el propio producto en zona nacional y no hay una interrelación entre ellos para afrontar juntos los problemas económicos del continente.
Y José, cuando tú titulas este libro, pones Jorge Prat, el último estanquero. ¿Qué fue el proyecto estanquero? ¿Por qué se llama estanquero? Hay una afiliación ahí con Portales. Uh-huh. Cuéntanos un poco al respecto.
A ver, los estanqueros era el grupo portaliano, ¿no? Durante la primera anarquía, ¿no? De 1823 a 1833, ¿no? En ese primer periodo de la historia de Chile. Y en ese grupo, en los grupos que existían, estaban los partidarios de Portales, que tenían el nombre de los estanqueros. por el tema del famoso estanco. Y por lo tanto, hablar de estanqueros y hablar de portalianos es un sinónimo. Es hablar de lo mismo. Y por lo tanto, la figura de Portales es una figura relevante, importante en el pensamiento conservador, nacionalista. Conservador, no me gusta emplear la palabra, pero vamos, ahí lo veremos después, supongo. Pero sí, de momento nacionalista. Y por lo tanto, cuando él crea una revista en el año 46, digamos, la bautiza como estanquero.
¿Qué fue esa revista? Porque no es una revista cualquiera, una revista con un sello doctrinal.
Es una revista que
convoca gente, que convoca gente, como parte de un proyecto político.
Uh-huh. Es una revista que surge en torno a ese año 46, cuando los comunistas llegan al poder de la mano de González Videla, y hay un sector de la política chilena que está en contra de eso. Y que no a una únicamente nacionalistas, porque en esa revista, o los inicios de esa revista, o paralelamente a esa revista, está la acción chilena anticomunista, donde nos encontramos con gente de todos los colores. De hecho, en la revista, los primeros números, había una sección de por qué soy anticomunista, donde desfilan socialistas, radicales, liberales, conservadores, independientes, y pronto hay un sinfín de personajes que no todos ascriben al nacionalismo o chileno o a la derecha chilena en general. Sino que
hay... Si uno lo mira cronológicamente, después de González Videla del 46 al 52, viene Carlos Ibáñez del Campo en su segunda administración. Sí. ¿Cuál fue la vinculación de Jorge Prat con esta segunda administración de Ibáñez? Y en alguna medida del grupo estanquero, aquí tuvimos sentado a Mario Ornelo en su minuto, y él trabajó en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo.
A ver, la candidatura de Carlos Ibáñez del Campo en gran medida se debe a la revista Estanquero, o la revista Estanquero jugó un papel importante en el lanzamiento de su candidatura presidencial. Recordemos que había otros personajes como Jaime García Moreno, que era laborista y que hubiera sido el candidato ideal, ¿no?, del partido agrolaborista. En cambio, aunque Carlos Ibáñez del Campo haya sido elegido senador independiente, pero con el respaldo del partido agrolaborista, los estanqueros deciden de alguna forma lanzar su candidatura o proponer su candidatura, que agrupa a gente muy diversa, a los laboristas, a una fracción socialista y a otras formaciones menores, ¿no? Y por lo tanto, digamos, el ibañismo es un mare magnum de agrupaciones e individualidades que va a tener después sus problemas internos, ¿no?
¿Cómo evalúas tú la etapa o la participación de Prat y de los estanqueros en el gobierno? Porque podríamos decir que tiene una fase ascendente y después una fase declinante.
Sí, pero forma parte de eso que te decía, ¿no? Porque realmente, si uno ve los gobiernos de Ibáñez tuvo prácticamente cambio de gabinete cada 100 meses. No. Por lo tanto, subían los estanqueros, bajaban los estanqueros, subían los laboristas, bajaban, subían los socialistas populares, bajaban.
Pero podríamos decir de alguna manera que este fue un proyecto que tuvo una irrupción más rápida que otro y una declinación también más rápida.
A ver, sí.
La democracia cristiana sigue existiendo de alguna manera, la derecha de Alessandri sigue existiendo y se demoró más en llegar al poder. En cambio, Ibáñez como que emergió el 49 en su candidatura senatorial, el 52 con la escoba. Y el 53, el Parlamento para Ibáñez, y el 57 ya prácticamente no hay ibañismo.
Bueno, eso lo podemos hablar después, del post-ibañismo. Estamos hablando del periodo de Ibáñez. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace Ibáñez? ¿Qué es lo que aportan los estanqueros al gobierno de Ibáñez? Porque más que hablar de la importancia o la relevancia que tuvieron, habría que hablar más bien de lo que aportaron o dejaron o qué hicieron, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, es decir, antes hablaba de Bandera con Huérfano, pues bueno, pues Bandera con Alameda. Hay un edificio enorme, que todo el mundo pasamos por él, es el Banco del Estado, obra de
Jorge Prat,
que fundador
del Banco del Estado.
Que fusiona varias cajas, como a partir de la caja de ahorros preexistente, donde fue, digamos, presidente, y aúna o agrupa varias cajas y crea el Banco del Estado.
Ahora, cuando Prat crea eso, Pratt era un hombre práctico así, porque creó Estanquero, creó el Banco del Estado, políticamente creó Acción Nacional. ¿Cómo definirías tú? Porque tenía un elemento doctrinal claro, también un elemento práctico bastante visible, podríamos decir. ¿Cómo definirías a Pratt en su acción política?
Ahí es donde tengo discrepancia.
¿Tenía pensamiento o no tenía acción?
No, yo creo que tenía visión. De hecho, la creación del Banco del Estado, ahí está. La creación o impulsar más bien, porque no lo creó, pero sí lo impulsó, lo propuso, la creación del Banco Interamericano de Desarrollo.
Sí.
Ahí está. Pero como...
Estanquero también está ahí.
Sí, pero Estanquero es una cosa, digamos, en el tiempo. O sea, hoy en día no hay una revista Estanquero y
claro.
Pero el Banco del Estado sigue estando ahí, el BID sigue estando ahí. Pero, digamos, como persona, como político de acción, como político de gestar proyectos, yo creo que ahí es donde fallaba un poco la figura de Pratt.
¿Cuál era su falla? Porque Jorge Alessandri en algún minuto podría haber pensado que su sucesor ideal era Jorge Pratt.
Pero tenía pero no tenía el apoyo de, digamos...
Conservadores liberales.
Conservadores liberales.
Claro. Pero lo que te quiero decir es que era una persona... que era candidateable, era una persona que estaba bastante entre lo más alto.
De hecho, en el año 65, cuando se presenta, no en la 64, no la elección presidencial del 64, sino cuando se presenta como candidato al Senado en el 65 por Santiago, Jorge Prat fue el candidato no de izquierdas y no de Demócrata Cristiano más votado. Sacó 44.000 votos, que era la primera fuerza, digamos, no de izquierda, sino de centro, digamos, en número de votos. Lo que pasa es que, evidentemente, en esa elección, en Santiago, la derecha, incluyendo en este caso a Prat, no sacó ningún senador. Los otros se llevaron la izquierda y la Demócrata Cristiana.
Ahora, entre medio, entre una cosa, el gobierno de Ibáñez, y dos, lo que sería la campaña del 64-65, que ya te voy a preguntar. Jorge Prat hizo un estudio muy importante sobre el sistema de pensiones chilena. ¿Por qué llegó a hacer eso y qué valor le asigna en la biografía de Jorge Prat y en la vida política nacional incluso?
A ver, en el año... O sea, cuando llega al poder Jorge Alessandri... piensa nombrar nuevamente ministro, no sé si de Hacienda o de Economía, a Jorge Prat, y digamos los partidos liberal y conservador se oponen. O sea, hay una gran reticencia a que Prat ocupe un cargo ministerial. Y se le encarga, no sé si como compensación o como cosa alternativa, digamos, el estudio de la situación de las previsiones de la sociedad social en Chile. Y Jorge Prat elabora un gran informe al respecto. En ese gran informe lo que dice es que hay una mala gestión de los fondos de pensión, que son oligárquicos, que son desiguales, que no aseguran, digamos, una continuidad. Y por lo tanto se plantea una reforma de la previsión. Aquí ya podemos entrar a valorar qué tipo de reforma plantea. Desde mi punto de vista, Jorge Prat es un partidario del sistema de reparto, no del sistema actual que existe. Lo que pasa es que había que ordenarlo, o sea, no podía ser el desbarajuste que había, porque él considera que la previsión es algo que la comunidad debe garantizar. Y por tanto, si la comunidad debe garantizar, estamos hablando que no es uno, que es el grupo de un colectivo, bien de todos los ciudadanos o bien muy probablemente por sectores, que sean los propios gremios o los propios agrupaciones laborales quienes creen fondos o cajas propias. Pero evidentemente lo que no puede haber es que un señor con 10 años se jubile y otro con 30 años se jubile. Es decir, no esa desmedida de los...
Esa asimetría era una injusticia para Jorge.
Eso no es injusticia. Es decir, no puede ser que un cajero de un supermercado tuviera que trabajar 30 años y el señor que trabajaba de cajero en el hipódromo con 15 años jubilase. Eso no tenía ningún sentido.
José, tú has dicho ya dos veces que iba a pasar A, pero los liberales y conservadores le tenían mal, iba a pasar B, los liberales y conservadores se oponían. ¿Por qué le tenían mal a liberales y conservadores? Porque esto tiene una relevancia después.
A ver, porque no era un hombre de partido, y mucho menos de afiliación con la derecha clásica. Aquí nos podemos plantear, digamos, lo que es la derecha o qué es la derecha. O qué tipos de derecha existe, ¿no? Entonces, claro, hoy en día, por ejemplo, estamos acostumbrados a una derecha y que no cree el Estado, que cree más sociedad menos Estado, en un sentido liberal del término, no tradicionalista del término, que sería otra cosa, y un sistema capitalista liberal. Y claro, y Jorge Prat era un estatista y no era precisamente, digamos, un procapitalista, y por lo tanto hay, evidentemente, hay principios doctrinales que chocan, aparte de que debía ser un hombre bastante independiente y bastante, digamos, autónomo, por lo tanto tampoco estaría muy a gusto dentro de una fila partidista. De hecho, en los dos partidos que militó realmente, si dejamos al margen el Partido de Acción Nacional, en el Partido Conservador y en el Partido Nacional, la presencia de Jorge Prat fue bastante
efímera. Por decirlo de alguna manera. Y cuando tú estudiaste a Jorge Prat, vamos a llegar ahora a la candidatura presidencial del año 63-64. Uh-huh. ¿Y Jorge Prat se planteaba como posible presidente de la República o fue una patriada solamente?
No te puedo contestar a esa pregunta. Yo supongo que si lanza una candidatura es porque pensaba que podía tener alguna posibilidad. Lo que pasa es que no tuvo o no consiguió las firmas suficientes, no consiguió dinero suficiente como para hacer la campaña. Y independientemente de lo que sucedió con el Naranjazo, pues la candidatura de Prado muy probablemente no hubiera llegado a buen término.
Te vamos a preguntar a la vuelta que nos cuente un poco qué fue esa candidatura, y vamos a decir un par de señales claras que tiene ese proyecto político de Jorge Prat Echaurren. Pues estamos conversando con José de Aneva. Jorge Prat, el último estanquero. Volvemos de ver.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Hay hechos curiosos que han ocurrido en el fútbol profesional chileno. Este cuento podría titularse "Su entrada es mi sueldo". Humberto Chita Cruz, destacado defensa de Santiago Morning, Colo-Colo y de la selección chilena, recuerda las penurias que se pasaban en el cuadro popular en la década del 70. Para que nos pagaran, salíamos a vender entradas. Es cierto, porque nosotros los futbolistas nos quedábamos con un porcentaje y había que hacerlo, porque cuando a Colo Colo le va mal, ustedes saben que muy poca gente va al estadio, evoca Humberto Chita Cruz. Continúa el defensor. Me acuerdo que en la liguilla del 70 ganamos más que en 6 años, porque el estadio estaba lleno. Eran 6 partidos, 80.000 personas cada uno, y el 80% del borderó se repartía entre los jugadores. No había publicidad ni televisión. Entonces, los premios, un hecho curioso, se sacaban de la recaudación.
En agricultura fue
Me pongo de pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En agricultura, estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos con José Díaz Nieva, autor de este libro publicado por el Centro de Estudios Bicentenario. Jorge Prat, el último estanquero, nacionalismo y anticomunismo, con una portada muy notable. ¿Esa foto de dónde es, Pepe? ¿O es pintura?
Esa foto apareció como foto, apareció en la revista Estanquero, perdón, en la revista Portada. En la revista Portada, justamente, si no recuerdo mal, en diciembre del 61, cuando murió. Y después está reproducido también como cuadro en el Museo del Banco del Estado.
Perfecto. Te preguntaba por la elección de 1964, y este es un libro clave, ¿eh? Proceso a una democracia. Uh-huh. Pensamiento político de Jorge Prat, de Mario Agnello, quien mencionaba hace un momento, estuvo sentado ahí. ¿qué nos puedes decir de esa campaña y de la llamada rebelión del hombre libre?
Bien, a ver, esa campaña surge como una candidatura independiente, en el fondo. Recordemos que Ibáñez había sido independiente, recordemos que Alessandri había sido independiente, independientemente de los apoyos partidistas, y por lo tanto, digamos, Jorge Alessandri plantea que existe una gran masa de población, digamos, que es independiente, más allá de la existencia de partidos políticos, si no, o no. Existe una mayoría silenciosa de chilenos o de españoles o de cualquier país que no participa en ninguna formación política, que no adscriba ninguna ideología política determinada, ningún partido político determinado, y que simplemente, digamos, consideran que tiene que haber un gobierno saludable, sano, eficaz, y por lo tanto, digamos, Jorge Prat, el discurso de Jorge Prat va hacia esa gente, hacia esa mayoría silenciosa de gente que no está afiliada o adscrita a ninguna corriente política, digamos, o partidista, más bien preexistente, ¿no? Y pronto eso es lo que y no obstante tenemos los antecedentes de dos candidatos independientes que han sido elegidos con una mayoría más o menos relevante de población, ¿no? En torno al 30%, 33-35%.
Cuando tú mencionaste hace un momento las candidaturas, la presidencial del 64, la senatorial del 65, todo eso ocurre en un momento de declinación de la derecha política, que termina en ese derrumbe el Partido Liberal y Conservador del 65.
No lo tengo tan claro.
¿Qué no tienes claro?
Eso.
¿Que no triunfaron? ¿Que no perdieron?
No, es decir, lo que no entiendo, o sea, la historiografía oficial, que es lo que se puede observar, es que hay una elección, digamos, parlamentaria complementaria en el año 64,
¿sí?
Con
Naranjazo.
En Naranjazo, donde un señor llamado Óscar Naranjo, de Curicó, fallece, es socialista, por tanto, partimos de la base que es un diputado socialista el que fallece.
Sí.
Y por lo tanto, quiere decir que en Curicó había una masa socialista que votaba.
Que al menos podía elegir un diputado.
Y además se presenta como candidato al hijo del fallecido, que se llama Óscar Naranjo. Por lo tanto,
tiene mucho avanzado.
El hecho de que Óscar Naranjo, hijo, pudiera sustituir como diputado a su padre fallecido, llamado Óscar Naranjo, pues evidentemente era previsible.
¿Pero eso qué tiene que ver con lo que dije yo?
No. Viene a decir que no entiendo por qué la derecha entra en pánico.
Ah, no, yo tampoco lo entiendo, pero lo que sí es verdad, o sea, es independiente de eso, yo lo que digo es que declina la derecha al punto que en la campaña del 64 prácticamente no hay candidato de derecha y el 65 se derrumban los partidos históricos de la derecha.
Pero la derecha parte de una base electoral del Partido Liberal, del Partido Conservador y de los radicales cercana al 40%. Lo que no se entiende es...
Sí, claro, pero el 65...
Sí.
La derecha histórica obtiene 6 diputados del Partido Liberal y 3 del Partido Conservador de 150.
Y ningún senador.
Eso es un mal resultado, por decirlo de alguna manera.
Sí, eso es evidente.
Eso es lo que estoy diciendo yo.
Pero lo que estoy diciendo es que no entiendo el por qué, digamos, ese trasvase, o sea, por qué entra en pánico a través del Naranjazo, el por qué no continúan con la candidatura de Julio Durán y por qué después, digamos, apoyan en masa a las candidatos de la Democracia Cristiana, ese Parlamento para Frei, y no respaldan las candidaturas.
Porque habían sobreapostado en Curicó. Sí. O sea, hay muchas explicaciones, pero lo que es claro es que la derecha se derrumbó históricamente.
Ahí sí. Lo que tiene es que no entiende el porqué. O sea, que la explicación de que entran en pánico está muy bien, pero decir, bueno, pero había una masa importante que si no hubieran entrado en pánico hubieran mantenido una posición más o menos...
Pero entró en pánico.
Entró en pánico.
El 66 se reorganiza la derecha en el Partido Nacional.
Sí.
Y uno de los grupos que forma el Partido Nacional es Acción Nacional, el partido de Jorge Prat. Uh-huh. Jorge Prat, ¿qué vinculación tuvo con el Partido Nacional? Porque al parecer tuvo un tiempo solamente.
Sí, pero aquí lo importante es quién impulsa al Partido Nacional. Es cierto que el Partido Nacional, en teoría, digamos, lo impulsa al Partido Liberal. De hecho, el nombre del Partido Nacional viene porque era uno de los nombres tradicionales, registrados, no sé, del partido...
De los antiguos liberales.
Del Partido Liberal. Recordemos que en los años 30 el Partido Liberal Malmesadista, el Partido Liberal y el Partido Nacional se unifican en un solo partido. Y por lo tanto, el Partido Liberal, el Partido Nacional, forma parte de la historia o de la tradición del Partido Liberal. Pero no obstante, quien impulsa, o uno de los primeros en impulsar la necesidad de unificar toda la derecha, pese a lo que hemos dicho del estatismo, no estatismo, es justamente es Jorge Prat. Y de hecho, cuando uno ve quién funda el Partido Nacional, o cuando uno ve a la elección del 70 y vemos la Nueva República y vemos quiénes forman o quienes respaldan esa propuesta, vemos que la gran mayoría de ellos o son nacionalistas o sobre todo son independientes, no afiliados al Partido Nacional ni al Partido Liberal. Y por lo tanto, digamos, la creación del Partido Nacional es clave, la figura de Jorge Prat y del nacionalismo. Jorge Prat no tiene un cargo relevante, no ocupa la presidencia, no ocupa la vicepresidencia, no ocupa ninguna secretaría y de hecho ocupa un cargo menor en el tribunal del partido, pero al poco tiempo, a un año o al año y medio, se va. Pero se va solo.
¿Y los pratistas llegan a la cabeza del partido?
Sí, los pratistas llegan a la cabeza, pero él se va solo. Bien es cierto que han pedido que previamente o paralelamente se va Sergio Menda Carrington, pero Sergio Menda Carrington realmente firma el partido y desaparece. Es decir, no tiene una presencia real, pese a que aparece como secretario general del partido. Quien se va un poquitín más tarde, como en el año 67 más o menos, es Jorge Prat, pero no hay ninguna razón que explique el por qué se va, y se va solo. No arrastra a nadie. Es cierto que hay algunos jóvenes que también se van, pero se van al margen de Jorge Prat. Bien es cierto que hay algún personaje, por ejemplo, en Concepción, que se va, pero se va al margen de Jorge Prat, y en cualquier caso son nombres contados. No es que haya una gran división de 50 o 30 jóvenes que se vayan, ¿no? Se van dos o se van tres y ya, se va un punto. No se puede decir que la salida de Jorge Prat hubiera provocado ninguna pequeña escisión, aunque sea minúscula o insignificante, dentro de las filas del partido.
José, estamos llegando al final del programa y te quería preguntar por la elección del 70 y la Unidad Popular. ¿Cómo visualizó Jorge Prat, que ya se acercaba sin saberlo a su último año de vida, cómo visualizó ese proyecto de el marxismo a la moneda?
A ver, más allá de la relación de Jorge Prat con el gobierno de la Unidad Popular, habría que ver cómo Jorge Prat visualiza lo que va a venir.
Y eso lo hace. Va a venir en Chile, independiente de la Unidad Popular.
Y eso lo hace ya en el año 68. En el año 68, Jorge Prat dice que él no ve salida a Chile, tal como estaban los hechos que estaban sucediendo en ese momento, y que él únicamente veía dos fuerzas capaces de controlar o encauzar el futuro de Chile: una, el Partido Comunista, y otra, las Fuerzas Armadas.
Que es una tesis que se vuelve visionaria y seguida.
Uh-huh. Y justamente eso lo hace en el año 68, creo que en un artículo en portada, y justamente en el año 71, cuando fallece, en el último texto que aparece en la revista, que se puede decir que era su testamento político, por así decirlo, porque es el último texto escrito por él, nuevamente vuelve a hacer hincapié en que Chile no tiene más salidas que o el Partido Comunista o las Fuerzas Armadas. En cuanto a su actividad durante la UP, únicamente hay dos referentes importantes, ¿no? Una que es uno de los afectados por la expropiación agraria de su fundo Buenos Aires, que yo creo que no cumple los requisitos para ser expropiado, porque estaba produciendo, no tenía las dimensiones que establecía la ley, por lo tanto, digamos, es una expropiación un tanto sui generis. Y otra es poco antes de fallecer. Él fallece el 20 de diciembre del 71 y el 12 de diciembre del 71, es decir, una semana antes de fallecer, se publica un manifiesto en diversos diarios de Chile, de algo que se llama la Unión Cívica Democrática, que no era un partido político en sí, era, digamos, una plataforma donde solicitaba la colaboración de todos aquellos partidos o sectores antimarxistas. que en gran medida se puede calificar como un antecedente a lo que va a ser después la CODE. De hecho, en enero del año 72 hay una elección complementaria en Valparaíso, donde la UCD como tal pues apoya, digamos, de alguna forma la colaboración de todos los sectores no marxistas al candidato demócrata cristiano frente al partido o al candidato del Partido Socialista.
José, la muerte de Jorge Prat, ¿de qué murió Jorge Prat? ¿Fue prematura la muerte? ¿Se esperaba? ¿Cómo?
No, a ver, Jorge Prat tenía 51 años, 52.
Era muy joven.
Era joven, ¿no? Era más joven que usted y yo juntos. O prepara lo que diga. Por lo tanto, era un hombre joven para... y muere de un infarto. Él había ido al Valparaíso, venía de Valparaíso con su mujer, se paran en Curacaví, donde siempre solían hacer un pequeño receso en el viaje para, o sea, tomar un refrigerio, y cuando estaba pidiendo digamos algo en el local donde solían parar, pues, le dio un infarto y fue fulminante, o sea, murió.
¿Qué impacto tuvo?
En su entierro convocó mucha gente, sobre todo porque tenía gente como Felipe Herrera o colaboradores que no eran necesariamente nacionalistas, pero sí habían colaborado con Prat en algunos proyectos, como puede ser el Banco Interamericano. Pero después de Prat, digamos, su legado, más allá de lo que pueda hacer Mario Arnel o Gonzalo Vial, digamos que de alguna forma mantienen su legado o la figura de Jorge Prat, realmente Jorge Prat cae en el olvido, ¿no? Porque los protagonistas son otros y los principios que se van a defender por parte de un cierto sector de la derecha son otros, y por lo tanto, digamos, pareciera que de alguna forma la figura de Jorge Prat queda un poco en el olvido. De hecho, es curioso porque lo cuento en el prólogo, en la introducción del libro, digamos, en los años 80, un personaje nada dudoso de su militancia política, como Tomás Mulián, cuando escribe un trabajo en Flaxo sobre el ibañismo, hace referencia a la figura de Jorge Prat y se extraña de que nadie se haya preocupado de la figura de Jorge Prat.
Pero tú te has preocupado de la figura de Jorge Prat. ¿Cuál
sí,
dirías
pero
que
40 años después que Tomás Mulián lo dijera.
¿Cuál es el legado de Jorge Prat? ¿Cómo, a modo de balance, qué nos podrías decir? Además tiene una pequeña estatua aquí en Providencia.
Un pequeño monolito, sí, aquí cerca. Sí. Bien, pues a ver, Jorge Prat es una persona... tú lo has dicho, es decir, si tuviéramos que decir cuáles son los líderes más destacados del nacionalismo chileno, digamos, pues realmente nos vamos a la generación del centenario, ahí podemos jugar con, pero son autores más intelectuales, porque el más político que puede ser Guillermo Subercaseaux, lo conoces tú, lo conoces yo, pero poco más, ¿no? Pero sí a Nicolás Palacios, sí a Encina, sí a Edwards, puede que tan quedó Pinochet, pero es un grupo más intelectual, no es un grupo político. Si nos vamos a la generación del 30, pareciera que esos líderes serían González Fombarés, Carlos Keller, unidos al nacionalsocialismo, por lo tanto, no es una figura como muy atrayente para lo que es el nacionalsocialismo, para el nacionalismo chileno, desprendiendo o esa imagen negativa del nazismo alemán, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero se identifican evidentemente. La figura de Guillermo Izquierdo Araya pareciera que tampoco es muy conocida.
¿Qué haría Jorge Prat?
Tampoco hay ningún trabajo extenso sobre Guillermo Izquierdo Araya, más allá de las necrológicas cuando falleció, ¿no? Y después vendría Jorge Prat. Jorge Prat además es un personaje que ocupa el nacionalismo chileno de los años 40, básicamente, sino muy joven, hasta el año 61, es decir, básicamente 30 años de la historia política chilena, ocupando diversos cargos o diversos protagonismo. O
sea, Pepe, nos queda un minuto y medio. Recomendación de libros, para mí y para nuestros auditores, ¿qué nos podría...?
Bueno, creo que previamente a este libro, cierta editorial publicó uno sobre el Partido Conservador y por lo tanto...
¿De Cristian Garay?
De Cristian Garay. Recomendaría el libro de Cristian Garay.
Muy buen libro.
Sobre el Partido Conservador, justamente por lo mismo. Es decir, no hay, hasta ese momento, salvo los trabajos de Enrique Brahms, no hay ningún trabajo completo o más o menos completo sobre el Partido Conservador, más allá de las memorias de algún político a través de su... a uno de sus descendientes, como el de Teresa Pereira, pero no hay así un trabajo en conjunto y que hable de las diversas trayectorias, principios, fundación, transformaciones del Partido Conservador, no hay, como tampoco lo hay sobre el Partido Liberal, o sea, tampoco lo hay sobre el Partido, digamos, Nacional Bombarista.
Lo cual significa que hay mucho por hacer.
Usted, que ya ha hecho el Partido Bolivarista, puede hacer el Partido Liberal.
Muchas gracias a José Díaz Nieva por habernos acompañado en esta ocasión. Jorge Prat, el último estanquero nacionalismo y anticomunismo del Centro de Estudios Bicentenario, con su autor, como cada semana aquí en Historia, Libros y Banderas, en Radio Agricultura y Agricultura TV. ¡Nos vemos! Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana nuestra recomendación de libro es esta obra de Mario Arnelo, Proceso a una Democracia, el pensamiento político de Jorge Prat, publicado en torno a 1964, trata precisamente de las ideas del principal líder nacionalista de la época, fundador de Revista Estanquero, candidato presidencial en 1964, que finalmente declinó su postulación a senador un año después, líder del partido Acción Nacional y una figura relevante en la política nacional entre las décadas de 1940 y su muerte en 1971. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco, una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Antonia Galilea.